Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o en la red, en la página de la cadena Ser en internet, www.cadenaser.com. Un saludo a todos desde la Gran Vía. Y digo lo de la Gran Vía porque el gran Paco Barrero, oyente fiel de este programa, siempre me decía: me gusta, Gallego, cuando dices lo de la Gran Vía. Hoy ha muerto Paco Barrero, un compañero, historia de la cadena Ser, por lo tanto historia de la radio, un maestro y sobre todo un tío cojonudo. A Paco Barrero era imposible verlo de mal humor en la radio. Incluso estos últimos años, que se los ha pasado luchando contra un cáncer, con intervenciones quirúrgicas, con quimioterapia, con radioterapia, siempre que venía a la radio a trabajar, sacaba una sonrisa. En las circunstancias más difíciles. Ha dado una lección de dignidad a todos los que trabajamos aquí. Cavernosa, pero seguro que por ahí, en los pasillos de la radio, en Gran Vía 32... está Paco Barrero escuchando y sonriendo. El programa va por Barrero, así que vamos a pasarlo bien. ¿Qué era lo que le gustaba a Paco Barrero? Ver a la gente pasarlo bien. Desde la Gran Vía va por ti. La noticia de la mañana es que la UCI ha decidido recurrir al TAS en el caso Contador. No están satisfechos con la absolución dictada por la Federación Española, era normal. Van a pedir que Contador sea sancionado por los famosos picogramos de clenbuterol. El fallo del TAS va a tardar unos meses en producirse. Se enfrenta Contador otra vez a una posible sanción de 2 años. Mientras tanto, va a seguir corriendo. La noticia le ha pillado en la vuelta a Cataluña. Ahora mismo está sobre la bici. Suponemos que le habrán dicho por el famoso pinganillo que se ha recurrido. En cualquier caso, cuando llegue a la meta, una nube de periodistas se va a abalanzar seguro sobre Contador. Tenemos a la selección española en Granada para jugar mañana ante la República Checa. Esta tarde, último entrenamiento del equipo del Bosque. Recordaréis que el martes estábamos aquí vacilando y haciendo chascarrillos con la figura de cera de Andrés Iniesta. Que da para mucho, la verdad. Hoy los compañeros de Landa, ya de los 40 principales, han tirado del otro Andrés Iniesta, que es el genial Raúl Pérez, para que llamara al Museo de Cera y les dijera que no le gusta su figura, que hay que cambiarla. Y ha colado.
Buenos días, dígame.
Hola, buenos días. Soy Andrés Iniesta, ¿cómo estás?
Muy bien,
dime. Oye, perdona que te moleste. Era para comentar una cosa sobre la figura.
Dime.
Por si es posible, porque bueno, ya sabes que han estado viendo las fotos en los periódicos mis padres y,
sí,
y mi chica, ¿no? Bueno, y los compañeros del Barça, Juan Miguel y Coyote del Reencuentro, ¿no?
Sí.
No sé si es tarde o no, pediros el favor si se pueden hacer unos retoques.
¿De la figura? A ver.
¿Sabes? Pero dime. No sé si se puede a lo mejor dar un poquito más de color.
Sí. Eso no hay ningún problema.
Este problema.
Claro, hombre.
Era un poco. Me di cuenta como un poco oscura.
Ajá.
Más blanco. Así,
más blanco
tipo
todavía.
Fran, blanco, un poco así, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, me imagino que en eso no hay problema.
Nah, hombre. Vale.
El problema sería, por ejemplo. Espera un momento, por favor. Llámame a Gonzalo. Espera, que se ha ido en relaciones públicas.
Ah.
Y entonces, pero bueno, yo creo que en eso no hay ningún problema para eso.
Sí.
Otra cosa sería, por ejemplo, de que no sé, de que cuando se engorda o se adelgaza,
nah,
eso.
Ni está engorda,
el
no hay problema.
Cera ya es más difícil.
Claro, claro, no, además eso de karate kid, no da cera, quitar cera, pulir cera. Ya.
Pero en dar color, poner color, hacerlo más blanquecino, ponerlo un poquito más oscuro, en eso no hay problema.
Nada. Bueno, pues yo sí puedes hacer el favor y si es posible, o sea que
sí,
no.
Sí, sí, no hay ningún problema.
Sin ningún problema. Vale, y yo te iba a decir que mis padres también son un poco de esto blanco pony en la,
sí,
en la figura y también querían ir a verlo.
No hay ningún problema.
Darle un poquito las entradas del pelo, un poquito más.
Uh-huh.
Que sea algo más que entrada, ¿no? Tipo abono, así.
Vale.
Porque, o sea, cuando mi padre lo vio dijo, era esa plana.
Uh-huh.
O sea, que estaba más con más color, ¿no?
Eso no hay problema de quitar, yo creo, un poquito. Yo, por ejemplo, para mí la veo muy pálida, pero bueno.
No, yo te digo que, yo me conozco. Mi familia, pues lógicamente, ¿no? Lo que pasa es que, pues lo vimos.
¿Tu padre van a venir por Madrid o algo?
Claro, sí, ellos vienen. Querían ir a verla, lo que pasa es que la han visto en la foto de los periódicos.
Bueno, hasta dentro, hasta dentro. Y esa es una parte, ¿eh? Y esa es una parte. Le van a poner más blanco todavía al Iniesta del Museo de Cera. El Real Madrid sigue con lo de jugar el viernes ante el Sporting, la semana que viene, si es que hay jornada, que todavía no está claro. Porque el despiporre que hay en la Federación Española... Bueno, en la Federación no. Porque la Federación ya ha puesto los árbitros. La Federación ha dicho, la jornada que viene la pitan estos árbitros. Pero ahora, claro, la Liga de Fútbol Profesional y el despelote que está montado, pues no sabemos. Hay una serie de clubes que han impugnado la asamblea que votó por el paro. Algunos de los impugnantes votaron en su día a favor del paro y ahora se han echado atrás y quieren jugar. Los que entonces querían jugar ahora dicen que les conviene parar porque el calendario les viene mejor. Bueno, y todo por no quitar, por quitar el partido en abierto cuando hace dos años, recordemos, estos mismos clubes y esta misma dirección de la Liga de Fútbol Profesional permitió que hubiera hasta cuatro partidos en abierto, que era el fútbol gratis, el fútbol gratis. Yo, este despropósito, yo ya no sé muy bien cómo calificarlo, ¿eh? Se le acaban a uno las ideas para decirlo, la verdad.
Déjame que este tema me lo sé, pero francamente, el fútbol español es auténtica república bananera que tiene al frente a una panda de chubóteros, de avariciosos y de corrabiles vampirizando nuestro deporte para sacarle hasta la última gota de la honradez. No se puede ser más incompetente. Esta panda de estómagos agradecidos con Astiazarán, ese jabato de los horarios a la cabeza, que se comen el manso y se beben hasta el hilo. ¿A dónde va esta liga de fútbol profesional? A ninguna parte, a ninguna santa parte. Un grupo de mentecatos, de lametraserío y de brazapalabras. ¡Qué pena! Pobrecito el fútbol español.
Hay que tomárselo un poco a pitorreo porque quedan 9 días para la jornada. A ver si impera la cordura, por favor. A ver si impera la cordura. Y si no, pues yo qué sé. Se está ultimando a esta hora, o ha terminado ya esa reunión, pero o se ha ultimado hace unos instantes, la venta del Rayo Vallecano por parte de la familia Ruiz Mateos. Antes del domingo se quiere anunciar que el club se va a vender. Hay un grupo inversor liderado por Sergio González Sobrino, que sería el próximo presidente del Rayo Vallecano, si la negociación y la venta llega a buen puerto. Pero ya os digo que antes del próximo domingo la familia Ruiz Mateos quiere hacer oficial la venta del Rayo Vallecano. Es jueves, tenemos NBA con Daimiel, por supuesto, y tenemos contestador. No os perdáis a la señora Carmen, porque la señora Carmen nos ha pegado un repaso, seguramente con razón, pero un repaso. Empezamos. De la tarde, 18 minutos, y Alberto Contador estará pedaleando en la Vuelta a Cataluña. A la llegada le va a esperar una nube de periodistas para decirle, oye, que la UCI y la Agencia Mundial Antidopaje, que también va en el recurso, van al TAS para pedir tu sanción. Carlos Vicente, compañero que está siguiendo la Vuelta para la cadena SER, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Contador que se subió a la bici cuando todavía no se había producido la noticia, ¿no? Es decir, que a la salida no la conocía.
Así es, ha coincidido a las 12, daba el pistoletazo de salida a esta cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña y justo en esos momentos también la UCI presentaba este comunicado, el recurso al TAS. Por lo tanto, es muy probable que todavía el propio Alberto Contador no sepa la noticia, sí que lo sabe su entorno, lo sabrá su director, pero él de momento está centrado en la carrera, en la que por cierto es líder después de ganar la etapa reina de ayer. Y antes de la cursa, antes de este pistoletazo de salida, alrededor de las 12, pues hemos visto a un Alberto tranquilo, sonriente. De hecho, le ha venido a ver a su autobús a Tony Elías, el campeón del mundo de Moto2, han estado hablando amistosamente, hemos visto a un Contador muy tranquilo, supongo que consciente de que hoy era el último día de la UCI para recurrir y por tanto con esta inquietud, pero en todo caso estaba muy tranquilo, centrado en la competición. También hemos hablado con uno de sus escuderos en el Saxo Bank, Jesús Hernández, que también nos decía que le había visto muy tranquilo, que estaba muy contento por la etapa de ayer, y en definitiva positiva, centrado en la competición, y si pasaba algo en el tema de la UCI, si realmente, si definitivamente decidía recurrir, pues lo asumiría, iría hasta el final. No creo que le pille por sorpresa cuando conozca la noticia Alberto Contador, pero en todo caso, pendientes de su llegada, de la llegada de esta etapa esta tarde, dentro de una hora aproximadamente al Vendrell, para saber cómo le sienta la noticia al ciclista de Pinto.
Así que dentro de una hora, pelotón de periodistas esperando a Alberto Contador, supongo que habrá un comunicado oficial, una comparecencia oficial para valorar lo que algunos pensaban no se iba a producir, porque se agotaba el plazo para el recurso, pero la UCI, la Agencia Mundial Antidopaje, lo tenían claro, recurren al TAS el caso Contador. Gracias, Carlos, luego nos cuentas qué ha dicho el corredor de Pinto.
Hasta luego, buenas tardes.
Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, Jesús, buenas.
Bueno, ¿y ahora qué? Unos meses, ¿no?
Sí, hombre, en principio, unos 4 meses. Hay una posibilidad, que es un procedimiento abreviado por el que resuelve el TAS. En un principio parece que no se va a adoptar esta medida, sino que se va a ir al procedimiento normal. Y echando cuentas, bueno, pues situaríamos a finales del mes de julio, alrededor del 23-24, como fecha última para que decida el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ahora hay que nombrar 3 jueces. Uno lo nombra el propio TAS, otro nombra la UCI y otro la Federación Española de Ciclismo. Hay que abrir un periodo para recibir pruebas, para, bueno, pues presentar alegaciones, y luego pues el tiempo que consideren oportuno, repito, siempre a finales de julio, plazo límite para lanzar una resolución. Gallego, no sé si es lógico o no, pero sí por lo menos era esperado. Yo creo que hasta el propio entorno de Alberto Contador, ambos ellos pensaban que la Unión Ciclista Internacional iba a recurrir al TAS. Cabía la posibilidad de que la UCI no lo hiciera, hoy acababa el plazo, y que lo hiciera después la Agencia Mundial Antidopaje. Pero yo creo que Alberto Contador y todo su entorno, repito, estaban absolutamente convencidos de que esto todavía no ha terminado. Sí.
Y esto tiene toda la pinta, bueno, él va a seguir compitiendo, por supuesto, correrá el Giro, y en cualquier momento, 2 meses y medio, 3 meses... se produce el fallo, que sería, claro, terrible que estuviera Contador peleando por ganar el Giro de Italia, qué sé yo, y de pronto, pum, fallo, no, del TAS, sancionado.
O el Tour de Francia.
O el Tour de Francia.
El Giro de Italia lo puede correr, el Giro de Italia está a la vuelta de la esquina. Ahora bien, si el Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene el plazo hasta el 24 de julio y le da por decidir, imagínate el día 15, en mitad del Tour de Francia, está jugando el maillot amarillo, pues sería una auténtica locura.
Sí, 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 es que... Que salga esa noticia a mitad de una competición y con Alberto disputándola de todas, es que puede ser otro espectáculo. Que es la verdad lo peor de todo esto, Íñigo, lo que está quedando, ¿no?
Lo que está quedando, y sobre todo que es una muy mala noticia para Alberto, ¿eh? No sé si por no esperada, como decías tú, por algunos, pero no es nada bueno para Alberto. Y se va a seguir hablando durante unos meses más, y al final ese pozo que va quedando va a ser muy malo para Alberto y muy malo para el ciclismo.
Gracias, Íñigo, un abrazo.
Agur, hasta luego.
Era la noticia del día, en el que todas las fotos, todos los flashes, con las cámaras persiguiéndoles detrás, se los tenía que llevar la selección española de fútbol, la campeona del mundo, que ha viajado esta mañana a Granada para jugar mañana ante la República Checa. Mario Torrejón ha ido con ellos. Hola, Torrejón, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
¿Cómo iba Iniesta? Iniesta iba bien, ¿no?
Iba bien, tenía buen color, ¿eh? Le he visto yo con buen color cuando hemos entrado al avión, que ya estaban ellos sentados, a eso de las 11 de la mañana más o menos, y yo lo he visto con buen color, con ese tono tan lustroso que tiene él. Ya sabes cuál te digo, ¿no?
Sí, sí, el color blanco de... El blanco del Museo de Cera, ¿no?
Sí, correcto.
Vamos a recordarlo, que esta mañana los compañeros del Andaya, Raúl Pérez, el otro Iniesta, llamó al Museo de Cera para que le cambiaran el muñeco, para que le cambiaran el muñeco.
Pues hay una cosa, esperamos a que vengan y hablamos con ellos y ya está, y que nos digan todo lo que ellos quieran. ¿Te parece bien?
Que sí. Y así, entre las uñas, un poco de suciedad, un poco roña. Es que después de los partidos se queda, ¿no?
Las sí, cositas, no hay ningún...
La ponemos, no pasa nada. Problema. La roña...
¿Quieres que te llame en Relaciones Públicas cuando venga a nosotros?
Sí,
o algo?
Que llame, por favor.
¿Se entiende de roña? Que, no, quiero decir, yo no, ni de coña. Como salimos ahora de viaje, que vamos a jugar contra...
Sí, contra la República Checa en Granada.
Hombre, se lo sabía perfectamente.
Y si le ponéis un poquito así... una miaja de césped en las piernas, así como de haber jugado 90 minutos a tope, eso es que para darle más realismo, digo.
¿Tú no
yo
tienes un móvil que te pueda llamar ahora mismo en cuanto venga?
No, ahora no, yo te llamo si quieres de vuelta, o sea, las relaciones.
De acuerdo.
Entonces, y me dijo mi padre, la boca un poco entreabierta, pero que tampoco sé si es posible.
Ah, ahí es más difícil.
Eso es más difícil. Ya cambiarle la boca al muñeco.
Lo que me refiero, sí, cuando tienes un...
Sí, hay una cosa.
Luego, que
qué grande la gente del Museo de Cera. Pues prestos a ayudar en todo lo posible, en todo lo posible al protagonista.
La roña en las uñas y el césped sin problema. La de la boca ya más complicada. Aspectos técnicos de la cera.
Bueno, y aparte del gran Iniesta, protagonista Xavi, 100 partidos, hoy ha hablado del Bosque del asunto y el propio Xavi también, ¿no?
Sí, sí, eran los que les tocaba hablar en la sala de prensa. Bueno, primero decirte que hemos llegado a mediodía con un sol y 20 grados espectaculares en Granada, con muchísima expectación. Había 600 personas en el aeropuerto esperando a la selección. Luego
otras, tiene que ser, hombre.
Otras 150 en el hotel. Esta tarde va a ser la locura. Se han repartido en el ayuntamiento 16.000 invitaciones para que vaya la gente a ver el entrenamiento hoy, así que va a estar lleno el nuevo estadio de Los Cármenes, va a ser espectacular lo del entrenamiento. Y como te decía, antes del entrenamiento, pues sí, rueda de prensa, el gran protagonista Xavi, que mañana va a hacer 100 partidos, ayer nada, con la selección española, con la campeona del mundo, y lo primero le hemos preguntado al propio protagonista, Xavi Hernández, sus mejores y sus peores momentos con la selección. Escucha lo que decía.
Bueno, los buenos momentos son obvios, la Eurocopa, el Mundial, y los peores te diría... Bueno, no, el compromiso, porque al final son opiniones, ¿no?, de periodistas. El compromiso para mí es el de los compañeros, el de los entrenadores, el de la gente que me conoce, los más cercanos, ¿no? Para mí siempre he tenido la felicidad dentro de la selección y que me han conocido y bueno, me han tratado siempre muy bien. Pero quizá los malos momentos cuando no creían en nosotros. Ahora se cree mucho en el futbolista español. Hubo épocas que no se creía tanto, o sea, no nos veían capaces de ganar. Esa situación es complicada.
Más allá de colores y de aficiones, yo creo que más tarde o más temprano se dirá, yo lo creo ya, ¿no?, el mejor jugador de la historia del fútbol español,
sí.
Xavi Hernández.
Es sí. Que
campeón de Europa con la selección, campeón del mundo, dirige el equipo que ha cambiado el fútbol mundial. Yo creo que más tarde o más temprano coincidiremos todos en que es el más grande del Bosque, seguro que lo piensa, ¿no?
Sí, es que la manera de jugar de Xavi es la que ha cambiado al FC Barcelona y la que ha cambiado también a la selección española, y eso lo sabe Vicente del Bosque, que es buen observador y además él ha sido centrocampista, con lo cual, aunque decía que se quería parecer a Busquets si fuera jugador hoy en día, él sabe que la calidad la pone Xavi Hernández, y le han preguntado por los 100 partidos de Xavi, y precisamente por eso lo que decías tú, si es o no el mejor jugador de la historia del fútbol español.
Es una novedad, es un chico con un comportamiento extraordinario. Parece que siempre estamos pidiendo de ellos, de ciertos jugadores, que proclamen su sincero españolismo y su apoyo a la selección nacional, cuando vemos que es un chico que tiene un compromiso grande con nuestra selección desde muy pequeño, ha venido a las diferentes selecciones y que se ha ido granjeando la simpatía y el cariño de todos en lo personal y en lo futbolístico. Yo creo que hay muy pocos que puedan decir que no es un gran jugador, muy pocos. Y yo creo que marca un poco lo que es el estilo de esta selección en lo personal, como un buen ejemplo, y también en lo profesional.
Claro que sí. Bueno,
oye, Gallego, me deja lo mejor para el final, ¿eh? Me deja lo mejor para el final. Quería crear expectación, quería crear ambiente. Cuando hemos llegado al hotel de la selección española, donde iba la rueda de prensa del Bosque, Xavi y Iker Casillas, el capitán de la selección española, adivina lo que han gritado los 150 aficionados que estaban en el hotel. Bueno, no todos, ¿eh?, pero un grupo de los 150 aficionados que estaban en el hotel.
Uf, no sé, sorprende.
Raúl Selección. Hacía tiempo que no lo escuchaba, pero efectivamente se ha dicho, gracias por los aplausos, Raúl Selección, una vez más. Además ha sido un grito sincero, que les ha salido del corazón. Detrás del verdadero Raúl, decía alguna pancarta. Pues sí, es verdad, detrás del verdadero Raúl, que es Raúl González, que lo está mereciendo en el Schalke. Raúl Selección se ha oído.
Esto os lo habéis inventado entre Escorial y tú, seguramente.
No, eso es falso, eso es falso. Unos cuantos compañeros y yo, cuando hemos entrado, hemos escuchado claramente Raúl Selección, y lo han dicho, Raúl Selección. Incluso cuando salíamos al autobús de nuevo, han vuelto a decir Raúl Selección.
No,
así que
nada, hombre,
la gente de Granada quiere aquí una demostración de españolía y a Raúl en la selección.
Claro, sí. Bueno, más tarde, más temprano, lo mismo se consigue.
Por un homenaje.
Bueno, esta tarde entrenamiento.
A las 7 de la tarde. Oye, y para ver que los granadinos están volcados, mañana una bandera de 1000 metros cuadrados va a recorrer desde la plaza del ayuntamiento a las 12 de la mañana hasta el estadio de Los Cármenes, una bandera gigante que van a llevar los aficionados, así que todo el mundo aquí encantado con que la selección española juegue Granada.
Bueno, te cuido en Granada, ¿eh? Porque la noche granadina...
Eso me han dicho, pero no sé.
Pero
no conocía yo Granada, ¿eh? Me está gustando.
No. Tienes que ver la Alhambra.
Vamos a ello.
¿Sabes lo que es, no?
La Alhambrada.
Cuídate de Torrejón.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues la selección está en Granada. Mañana jugamos ante la República Checa. Mañana hablamos más de ese partido con Maldini, que la República Checa es un equipo que juega bien al fútbol. Muy bien al fútbol. Así nos vamos a llevar una sorpresita. 3:30, esto es Ser Deportivos desde la Gran Vía.
Ser Deportivos, en la SER. SER Madrid Sur.
Cambia de aires con la moda primavera de Centro Comercial Loranca.
Tenemos la mejor moda al mejor precio para que vayas a la última esta temporada.
Ven a descubrir las últimas tendencias y los diseños más atractivos para estar radiante esta primavera.
Centro Comercial Loranca. Cambia de aires.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos. Chip Electrodomésticos, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Humanes.
Días sin IVA. Del 18 al 25 de marzo, 8 días sin IVA en Sánchez. Coches, cunas, todo el mundo del bebé, todo el mobiliario, todos los colchones, los dormitorios, los salones, los muebles de cocina. Todo el stock sin IVA. Del 18 al 25 de marzo, 8 días sin IVA en establecimiento Sánchez. En Parla y en Griñón.
Días sin IVA.
Oye, ¿qué hacéis, José y tú, el sábado 9 de abril?
Pues mira, nos vamos a ir a las jornadas de puertas abiertas para la celebración de bodas en el Hotel Princesa de Éboli. Ya sabes que queremos casarnos el año que viene.
¡Ah, genial! ¿Y en qué consiste?
Nos van a enseñar el salón para celebraciones, nos invitan a degustar el cóctel que ofrecen en las bodas y nos mostrarán todas las novedades para el año que viene.
Pues se lo voy a decir a mi hermana, que también piensa casarse. ¿Qué día me has dicho?
El próximo sábado 9 de abril, a partir de las 7 de la tarde, ven a conocer nuestras instalaciones y gastronomía en la jornada de puertas abiertas y te sorprenderemos con todas las novedades para 2012. Hotel Princesa de Éboli, calle Pablo Picasso 10, Pinto, 91-263-6400.
Te cuento un secreto. Tú puedes ser Raca, compañía energética que te regala un mes de luz si reduces tu consumo y te ofrece hasta un 12% de descuento en tu factura eléctrica y un 30% en la de gas. Forma parte de la Triple Energía de E.ON entrando en tripleenergia.es o llamando al 900 210 493. Triple Energía, eres tú.